Quiero saludar a don Jorge Arturo Moreno. Él es un empresario muy conocido. En su momento lo registramos como el gran zar de la seguridad privada. Nos atiende a esta hora. Señor Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Me complace mucho estar con usted y agradecerle el espacio que ustedes nos dan para hablar un poco acerca de este tema que tanto ha resultado de interés para el país en lo que tiene que ver con la investigación que se desarrolló en la Superintendencia de Industria y Comercio en torno al tema de la seguridad privada.
Sí, usted tiene una inmensa multa por su empresa Guardianes, pero además usted tiene medida de aseguramiento por el llamado cartel de la seguridad privada. ¿Cuál es la razón, señor Moreno, para que usted en este momento se encuentre prófugo y no quiera atender el requerimiento de la justicia?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Julio, pero primero que todo me gustaría poder referirme a la conclusión de la última decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que se registró en la circular de multas. En esta circular y en esta decisión final se demostró que no hubo detrimento patrimonial para el Estado, se demostró que no hubo defraudación al Estado, se demostró que no hubo víctimas que asistieran al proceso ni de la competencia ni de los contratantes, es decir, de las empresas del Estado. Al contrario, siempre hubo certificaciones de buen servicio y se cumplió con lo contratado en las licitaciones. No hubo colusión por este delito, la misma superintendencia ordenó el archivo y no hubo una situación de grupo. Así ya lo he investigado y declarado a las supersociedades. Pero al no poderse probar nada de lo anterior, y dado el escándalo permanente de acusaciones en el que el superintendente se había aventurado, resolvieron en esta resolución caprichosamente y sin permitir la mediación de controversia, acudir al final a señalar un cargo que nunca fue imputado en la acusación, lo que el superintendente denominó violación a la cláusula general de competencias. Esto es, se transformó mi profesión de abogado y la actividad de asesor y consultor empresarial en una actividad de controlante, y con esa excusa impuso una multa de más de 14,000 millones de pesos a la mitad de los investigados, porque a los otros 16, por falta de pruebas, los tuvo que desvincular, incluyendo a todos mis familiares. Pues en esta investigación, yo le quiero decir, Julio, que el sector de la vigilancia en el país es de 6 billones de pesos en todo el país, entre el sector privado y el sector público, de los cuales de esos 6 billones de pesos hay 3 mil billones de pesos que convoca el Estado a licitaciones, en más de 3,000 licitaciones al año. De esas 3,000 licitaciones al año, el superintendente el 28 de enero en compañía del Perdomo señaló a las empresas que investigó que esas empresas habían colusionado en 252 licitaciones. Al final del tiempo, y ya en esta última resolución de investigación, se pudo demostrar que estas empresas participaron, más no ganaron, participaron en 30 licitaciones y al año no se ganaron más de 3 licitaciones. Es decir, que esta gran investigación, este gran escándalo, esta gran situación, eso que denominaron el cartel de la seguridad en Colombia, solamente se redujo al 0.001% del mercado de la seguridad en Colombia, y con eso se le dio a entender al público que la seguridad privada en torno a estas empresas habían manipulado el mercado y habían cometido actos contrarios a la competencia. En una competencia de esa naturaleza, en donde hay más de 700 empresas de vigilancia, en donde participan más de 100 empresas de vigilancia en cada una de las licitaciones, solamente fueron señaladas 3, 4 o 5 empresas de hacer parte de una situación que finalmente se probó no existe, porque entre otras cosas, Julio, el sector de la seguridad, los precios, el producto de la seguridad, el servicio de la vigilancia está regulado por el Estado en precios, está regulado en armas, está regulado en comunicaciones, está regulado en la capacitación, absolutamente todo está regulado, así que eso hace imposible que hayan situaciones de colusión. Esta
señor
fue
Moreno,
una situación bastante compleja.
Qué pena lo interrumpo. Este mismo fin de semana incluso la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó todas esas acciones ilegales como violación a la competencia y además ratificó esa multa que les impuso. Entonces yo sí quiero preguntarle por qué ausentarse de las audiencias a las que usted fue citado aquí en Colombia para luego salir del país luego de que un juez de Bogotá ordenara su captura.
Ah, bueno, ahora sí, esa es otra situación. Efectivamente, y ya como lo dije, la superintendencia acudió a un cargo que nunca fue imputado, sino que fue el cargo que tomó para imputar esas, asignar esas multas. Obviamente van a ser producto de ser demandadas ante el contencioso administrativo y seguramente en ese escenario se probará exactamente la condición de todo ese material probatorio del cual no se tuvo oportunidad de controvertir porque jamás fue no fue decretado por parte de la superintendencia. En cuanto a la situación de por qué no estoy en el país, realmente alrededor de toda esta investigación hay situaciones bastante delicadas. Está plagada de arbitrariedades, irregularidades, atropellos y decisiones, entre otras, contrarias al debido proceso, al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Todo esto tiene varios aspectos. Nosotros somos la empresa que cuidamos al superintendente de Industria y Comercio desde mucho tiempo y hasta la fecha. Todo el tiempo ha estado protegido bajo los escoltas que son empleados de las empresas que el mismo superintendente ha investigado y ha multado. Es decir, no entendería uno cómo pueden ser tan malas unas empresas que aseguran la protección del mismo superintendente. En torno a esto hay unas situaciones bastante complejas. Una situación tiene que ver con un
señor Moreno. Permítame, lo interrumpo, porque yo creo que es que no, aquí no está en discusión si es que las empresas prestaban un buen servicio de seguridad o no. Acá lo que se estaba investigando era si ustedes estaban incurriendo en prácticas que no son legales para poderse quedar con algunas licitaciones. Y por eso quiero ir al punto.
Déjeme le pregunto un segundo.
Y es, usted dice que no es cierto que fueran los dueños de la mayoría del mercado que se ganó estas licitaciones. Por favor, ¿por qué no nos cuenta exactamente qué empresas están a nombre suyo, pero no solo suyo? ¿En qué otras aparecen sus familiares suyos, su esposa, su hija y gente cercana a su familia como parte de la Cámara de Comercio de cada una de esas empresas de seguridad? Porque eso era lo que se estaba investigando. Que ustedes crearon varias empresas de seguridad en donde en una aparecía solo usted, pero en el resto aparecía su hija, su esposa y familiares suyos. Por eso sería bueno que nos explicara quiénes son los dueños de las empresas de seguridad y cuántas tienen.
Camila, mire, con mucho gusto. Quiero decirle que ninguna de las empresas, salvo Guardianes, jamás hemos sido, son mis familiares socios de esas empresas. Desde el momento en que se crearon esas empresas hace 20 o 30 años, porque estas son empresas supremamente antiguas que tienen una tradición en el país, nunca en los registros de Cámara de Comercio aparecen familiares míos, salvo en el tema de Guardianes. Y Guardianes es una organización que presta servicios de vigilancia en donde era socia y dueña mi extinta señora que falleció hace 20 años y como producto de su fallecimiento le dejó en herencia a mis hijas y a mi madre esa empresa, lo que significa que yo tampoco he sido nunca socio ni he estado al frente como representante legal de esa empresa. Es decir, que a mí me vinculan a un poco de empresas sin que personalmente mi nombre esté metido en esas empresas, nunca haya sido socio desde la histórica creación de esas empresas y nunca haya sido ni representante legal de ninguna, ni miembro de junta directiva ni de ninguna, ni ninguna característica de nombramientos que tengan que ver con la Cámara de Comercio de cualquier parte del país.
Señor Moreno, conocimos también que la Fiscalía pidió una orden de captura en su contra y que esta habría sido negada por la Interpol. ¿Qué pasó en ese proceso?
Pues es que la Interpol es una organización supremamente seria, supremamente respetable, y casos como estos de carácter administrativo pues no son susceptibles de ser registrados en la Interpol. En la persecución que hicieron de manera terrible el fiscal 82, que fue nombrado sorpresivamente el 8 de agosto a las 6 de la mañana, cuando ya estaba nombrada por concurso, por sorteo, y frente a la defensa y frente al Ministerio Público, una fiscal de garantías, se nos cambió al fiscal. Este fiscal, al parecer íntimo amigo del doctor Perdomo, terminó señalándome una medida de aseguramiento, y a los 8 días terminó esa medida de aseguramiento en ser una solicitud, en hacer una solicitud a la Interpol, que la Interpol se la negó, obviamente, porque no cumplía las características para poder pedir una circular roja. Yo recuerdo que Julio aterradamente decía en alguna entrevista que él no entendía cómo a un individuo como yo en 8 días le lograban sacar una circular roja, y que habían una cantidad de personajes en el país con procesos bastante graves que no les pasaba absolutamente nada en torno a una circular roja. Ese es un indicador del nivel de persecución en que yo he tenido en Colombia, y el cual, entre otras cosas, es el que me ha puesto en una condición no de prófugo, como lo señala el señor superintendente de Industria y Comercio, que a veces se toma la vocería de la fiscalía, sino de estar en el exilio, protegido por un país y no por el mío, donde tengo las garantías. Aquí tuve una situación en torno a un tema migratorio y fui puesto en condiciones de orden de una autoridad migratoria, que finalmente me halló la razón. Estamos en una situación, me expidieron los documentos para poder trabajar en este país y poder hacer mi vida mientras se resuelve mi situación migratoria. Así que estoy en un estado de exiliado por la persecución que tanto el señor Perdomo, el señor Balbuena y el señor superintendente de Industria y Comercio han tenido, no solamente en contra mía, sino en contra del sector de la seguridad y en contra de toda mi familia. Hasta tal punto, por ejemplo, que llegó a señalarme que yo era el autor de un mico en el Congreso, y con eso insultó al Congreso de la República, insultó al sector de la vigilancia y me puso a mí como como generador de micos.
Señor Moreno.
Un propósito, y el propósito era proteger la inversión extranjera de la seguridad en Colombia.
Señor Moreno, me quedan 30 segundos para una pregunta concreta. ¿Por qué se ponen de acuerdo el fiscal Balbuena, el fiscal Perdomo, el superintendente, personas tan importantes y tan respetadas en el país, por qué se ponen de acuerdo para perseguirlo?
Yo le respondería con una prueba. ¿Por qué el señor superintendente de Industria y Comercio, cuando el señor Balbuena se retira de la superintendencia, de la fiscalía, le concede un contrato por más de 100 millones de pesos, que entre otras cosas, pienso que estaba hasta impedido para eso, porque él había conocido de un proceso cuyo inicio del proceso fue por unas compulsas que hizo el superintendente de Industria y Comercio?
Pero esa es otra discusión, señor Moreno.
Le da un contrato de 100 millones de pesos.
Pero es que eso no tiene que ver con usted. La pregunta concreta es, ¿a usted quién lo persigue? ¿Quién le monta esta operación con personas tan importantes y tan respetables en Colombia como son los fiscales y el superintendente? ¿Quién tiene el poder para hacerle este montaje a usted?
El señor superintendente de Industria y Comercio, por tres situaciones, Julio.
O sea,
primero,
el doctor Robles, ya me las explico. Es decir, el zar de las seguridades privadas en Colombia, hoy prófugo de la justicia, en trámite de un asilo en los Estados Unidos, es el responsable la persona que lo ha perseguido, el responsable de perseguirlo es el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Robledo, uno de los funcionarios más eficaces y destacados de la actual administración. Ya regresamos, esta es la W.